Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 27 horas menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con todo el equipo de comentaristas. Paco González, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Elías Israel, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, está Evangelio, está Arauz, el Alcalá, Fouto. Hombre, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas, no has dicho nada tú.
Pues muy buenas, aquí estoy viendo sillas.
Viendo sillas, está, ¿sí? De repente está todo el mundo en España mirando en, ¿sí?, Google cuánto cuestan las sillas de Armani. No traen precio, ¿eh? En la web.
Imagínate.
Sí, hay un precio aproximado.
Sí.
Que es de...
Bueno, no lo decimos.
Bueno, mucho. Vamos a despedir a Rubén Martín, que está en Jordania. Rubén, ¿algo más desde allí, desde Jordania?
Que me ilusiona mucho Ansu Fati. Si es verdad, como dice Elías, que lo de Luis Enrique es una estrategia para que hablemos de él y no del fútbol, pues seguramente hayamos picado, pero me ilusiona mucho Ansu Fati y el momento de estado de forma de Asensio, la verdad. Sí, creo que hemos encontrado ahí dos soldados para sumar a la causa que nos van a dar alegría.
Sí, señor. Gracias, Rubén. Buen viaje.
Un abrazo, chao. Adiós,
Rubén. 12 y 28.
Adiós, Alcalaca.
12 y 28. Esta es la música oficial. Bueno, es que tengo un lío con las músicas del... Esta es la sintonía oficialísima.
Hay dos canciones oficiales del Mundial.
Pero esta es música solo, ¿eh?
Canciones, no es canción. Es un término muy generoso.
Esta es música, mira. Sintonía.
Es decir, que esta la pondrán en los estadios, en los partidos.
A mí esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta. Me parece que es muy radiofónica esta sintonía.
Instrumental, árabe...
Sí, a mí me gusta, sí, de verdad. Esta va a funcionar, ¿eh?
Si te digo yo la que vamos a usar abriendo tipo de juego...
Dilo ya, venga.
Es que no sé cómo se llama. Es una que se ha hecho como crítica al Mundial.
¿Ah, sí?
Everybody is welcome in Qatar... Except if you are gay.
Brutal.
Muy bien.
Una marcha.
Pues lo agradecemos mucho los que estamos allí porque seguro que nos hace la vida más fácil
con
todo el comité organizador. Elena Condis está en el aeropuerto donde ha aterrizado España. Creo que ya se va España del aeropuerto o ya se ha ido. Elena.
Ya se ha ido, sí, ya está toda la expedición montada en el autobús camino de la sede donde van a estar durante el Mundial, donde están Oliva y Hugo Ballester, la Qatar University. Han subido rapidísimo al bus, machacados, cansados, después de 2 horas y media de vuelos, pero me han dicho que había muy buen ambiente después de esta victoria frente a Jordania. Y ahora van a pasar también por delante de Altumama, que es el primer estadio donde vamos a debutar este miércoles frente a Costa Rica, un estadio que imita el típico gorro que llevan los hombres y los niños de Oriente Medio, y lo van a ver camino de su casa, de su nueva casa aquí en Doha, en Qatar, que está a unos 25 minutos del aeropuerto.
Perfecto, como allí están Oliva y Hugo
¿Cómo
Ballester.
¿Cómo es el gorro de Oriente Medio? Es que yo no me lo sé.
¿Cómo es el gorro de Oriente Medio, Elena?
Bueno, es así como ovalado, buscadlo por Google, es que recuerda la forma, o sea, es...
Google it.
Se llama, el nombre técnico, si lo queréis buscar, se llama, ahora no
lo
me
hay de Armani.
El nombre.
No, quepa duda.
Me gusta mucho que alguien le pregunte.
Algaifa.
¿Cómo es eso? Y dice, búscalo en Google.
No, porque Gafía es un...
Oye, el estadio parece un donus blanco, la verdad.
Pues ese es el gorro.
A mí me parece una rueda, un neumático pintado de blanco y puesto encima.
Entonces, este es el gorro.
Sí, un neumático.
Se inspiraron en este gorro.
En el gorro, perfecto.
Sí,
historión.
Cuando un arquitecto explica sus inspiraciones...
Historión. Está Germán Dovarro en algún punto de Doha. Es otro de los enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas. Oye, te digo una cosa. Me acabo de acercar al aeropuerto ahora mismo.
¿Sí?
Y veo a Elena enloquecida, tecleando ahí, buscando no sé qué coño en Google. Y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y se ha vuelto loca.
La historia del estadio.
Oh, qué barbaridad. Oye, te voy a decir una cosa.
Dime.
Antes de nada, soy de Rafa Nadal cuando pierde, cuando gana, cuando calla y cuando habla.
Sí, sí.
O sea, este tío es un monstruo.
Qué pasada,
y de
¿eh?
La silla de Armani prefiero no opinar.
Sí, sí. Efectivamente. Bueno, Dovarro, ¿has estado por Doha, por la ciudad o no te ha dado tiempo?
Sí, bueno, un poquito, porque nosotros hemos tenido un viaje de 7 horas y hemos
estado apenas dos... Estoy con tripulantes del avión de la Federación.
Sí, estás en directo, Elena.
Esta chica
Hola.
Que suena,
¿ah, sí?
Creo que es Elena
Condis. Sí, estás en directo, sí.
Perdón, pensaba que estaba en preescucha.
No,
bueno,
no.
Es que estoy con los pilotos que han llevado a España.
Es importante
de,
que nos
Jordania,
digan cómo les han visto.
Bueno, ¿cómo has visto a Luis Enrique y a los suyos? uno de los pilotos.
Nada, la verdad es que han ido bastante tranquilos, ¿eh? La verdad es que el vuelo ha sido pues un par de horas, el trayecto, y nada, han estado tranquilos, han comido, han descansado porque venían de jugar amistoso y nada, yo los he visto bastante animados para lo que viene ahora.
¿Y les habéis mandado algún mensaje de ánimo antes de que se bajara?
Sí, bueno, cabina, claro, el capitán, mi compañero, pues les ha mandado un mensaje.
¿Qué les ha dicho?
Pues nada, a ver si tenemos la misma suerte que en 2010 y que le deseamos lo mejor.
Bueno, pues perfecto. Pues ahora a descansar.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las declaraciones
de... Ha peligrado la vida.
Por el gorro, ¿no?
¿Qué se siente mandar más que Luis Enrique en una nave?
No, es que la verdad es que el gorro lo he leído y sinceramente no lo había buscado y ya está. Por eso os he dicho que lo buscaseis en Google, pero es verdad que
el campo es muy bonito. Todo el mundo sabe que es el gorro típico de la zona de Arabia.
Está el de México.
Hombre, tenéis que tener un poco
de... Está el de John Wayne, el de México y el de Arabia.
Y si no, a Google.
Buscarlo en Google me gusta mucho, ¿eh? Dobarro, ¿cuál es tu primera sensación de Doha, de Qatar?
Pues la primera sensación, bueno, evidentemente esto es absolutamente nuevo, es un país construido de la nada, la pasta se les cae de los bolsillos, unos atascos monumentales, el tráfico es horroroso.
No voy
pero
a hacer nunca
¿eh?
Un mundial en un sitio donde Preparaos. No hay atascos, es que es increíble, tío, de
Escucha,
verdad, ¿eh? Brasil fue una tortura.
Río de Janeiro, y Sao Paulo... Son autopistas despejadas, absolutamente descongestionadas al lado de esto. O sea, esto es inaguantable.
Quédate, no vaya, ya no viene, no vaya.
Escúchame,
no viene.
Para llegar a una rotonda sí, un día, ¿eh? Y girar, bueno. Hay que amenazar a la gente bajando de la ventanilla. Es una cosa espantosa. Y luego tiene un problema Abel Caballero, el alcalde de Vigo, porque esta yo creo que es la ciudad más iluminada ahora mismo del planeta. O sea, esto es ríete de las luces de Navidad de Vigo, porque es una cosa de locos. Una cúpula en un hotel con todas las banderas del mundo, una que aparece, una que desaparece, luces por doquier. Y luego está el contraste absoluto de donde estamos. Paquito, te esperamos, ¿eh? Confiemos
sí,
en que venga.
Sí. Juan, ¿cómo lo estás dibujando?
Hasta ahora
está la boca
sí,
agua.
Sí. Yo lo hago por generar expectación y ganas e interés. Y Juanma, ya sé que viene pasado mañana, le guste sí, o no le guste, pero sí. El hotel sí que es fantástico. O sea, tienes justo antes de llegar unas piedras volcánicas, tierra, luego cuando pasas el hotel, más piedras volcánicas, tierra, luego vas caminando por el desierto, llegas perfectamente al IBC y ahí estamos nosotros. O sea, es absolutamente fantástico.
Eso estás exagerando, estás exagerando.
Estoy exagerando. Antoñito, lo más importante, ¿has cenado? ¿Cómo has cenado? ¿Puedes decir que puedes subsistir en Qatar?
Sí, puedo subsistir unas horas porque he cenado muy bien. He cenado muy
unas
bien.
Unas horas.
Ha habido una cena organizada por Ana Cinta y Manolo Lama que...
Medio camellito.
Y, bueno, pues a esto no, que va. Era un poquito, era una degustación y una degustación importante.
¿A cuánto
y,
habéis bueno, tocado de pasta?
No, de pasta, ¿cuánto, Germán? 60
pasta,
pavos,
¿eh?
¿No?
64 euros por persona.
¿Perdón?
60 por cabeza, sí. Pero el lugar era...
64 euros por persona.
Sí. Perdón, hombre, el lugar era... Depende de lo que hayan cenado, claro.
No, perdona, pero
seguramente
no.
era la única cena que vamos a hacer tranquilo en todo el Mundial, porque ahora ya viene
Mira,
el
voy a decir
lío.
Una cosa. Antoñito ha dicho, es la primera vez que ceno hummus en toda mi vida.
Exacto.
Y no he parado de traer hummus.
Oye, para que tengas una idea... Perdonad una cosa, para que os hagáis una idea de lo que cuestan aquí las cosas, hoy nos contaban que, por ejemplo, aparcar en el aeropuerto, el parking del aeropuerto, cuesta cada 15 minutos, 25 euros.
¿Cómo? No, hombre.
¿Cómo no? ¿Cómo te lo estoy contando?
Los 15 primeros serán
los precios, Juanma.
15 Ahí. Minutos, 25 euros.
Estás asustando, tío.
Que no, coño. Vamos a ver.
Eso
de
es,
hecho,
no
nosotros
ser.
No bueno, hemos traído el coche y no nos lo hemos metido en el parking porque temíamos acabar con las dietas de golpe o que la Copé nos hiciese volver. 15 minutos, 25 euros. Y ahora han hecho una rebaja. Ahora hay un módico precio que han establecido por la presencia de la prensa internacional, FIFA, etcétera, etcétera. Y creo que la hora ha bajado a unos 40 euros más o menos.
Mira, ¿y si pierdes el ticket? Madre mía. ¿Qué dices, Paco?
Si pierdes el ticket, a la cárcel.
Uno de los sports bar, o sea, los bares
sí, que ponen los partidos,
lleno de pantallas, sí. Más visitado allí, cuesta durante el Mundial $92 la cerveza.
Sí, que sí.
Y luego, bueno, Juanma,
entonces
tenemos...
te digo una cosa, no tiene ningún sentido que estemos nosotros allí, no tenemos medios para subsistir. Bueno,
ahora te das cuenta.
Ya nos contarás. Bueno,
pero los Ubers y los taxis son muy baratos.
¿En serio? ¿Cuánto? Sí, sí, sí. ¿Cuánto puede costar?
Bueno, precio cerrado del aeropuerto, por ejemplo, al hotel, que son 20 kilómetros, no llega a los 20 euros. Y paradójicamente... Bueno,
hacen las cosas raras entonces. Es decir, si el parking en 15 minutos cuesta
25... Y el precio es cerrado tanto para taxis como para Ubers, ¿eh?
Te digo más, Juanma, abundando en lo que comenta Elena, de hecho hemos venido en Uber porque era imposible meter el coche en el parking sin que nos metieran el clavo del siglo. Por eso hemos venido en Uber.
Sí, sí. Vale.
¿Os habéis
encontrado los aficionados fake españoles que me encantan? Que...
No. Los que has oído antes eran españoles de verdad, de Oviedo, de Gijón.
Lo he notado, pero
no hemos visto.
¿Habéis visto los fake? ¿Los fake los habéis visto?
No hemos visto fake, ni friki ni face. No lo he visto.
No, la verdad es que.
Friki, ya te digo yo.
Friki es mucho.
Todos eran muy de verdad, pero yo temo, porque creo que algún compañero de la COPE va a acabar preso en 0,
¿por qué?
Porque ya sabéis que cuando llegas al aeropuerto te entregan un libreto de código de conducta y ya sabéis que aquí a las mujeres prácticamente no se las puede ni mirar, es un pecado, y después tampoco se les puede tocar a la gente ni gritar. Bueno, pues nada más aterrizar ya estaba Lama gritando ¡Hugo! Tal, aquí en medio de la terminal. Yo también les preguntaba a unos operarios del aeropuerto y les estaba tocando los brazos, o sea que estamos muy acostumbrados a ser sociables y claro, aquí hay que seguir unas pautas, unos códigos de conducta y de momento ya...
Bueno, si alguno acabara la cárcel, mejoraría mucho mis expectativas del Mundial.
Sí.
Pero entonces, mañana no
tendréis que mandar refuerzos, Paco.
Alemania,
los muy sociables lo pasaron
Lama
mal.
Porque está encarcelado durante 48 horas.
No, te digo yo que el último que va a ir a la cárcel es Lama.
También es verdad.
Antes encarcelan a Ana Cinta o a quien sea.
Te hago la lista. El primero en caer, Miguelito.
Sí. Y encima, cuando le están llevando preso, la bronca de Lama. Pero es que te lo dije, Miguelito.
Lama encarcela al policía.
Creo que Oliva sí tenía localizados a los aficionados fake.
Aquí están, Juanma.
¿Estás con ellos, ¿cómo? ¿De verdad?
Aquí estoy con ellos. Aquí están todos,
¿Pero van con la camiseta de España?
Todos con las camisetas de España. Mira cómo animan,
A ver qué cantan.
Yo soy español.
España, vamos.
Son del Sáhara.
Hay un grupo de unos aproximadamente unos 40 aficionados. Venga. Con sus camisetas de España.
Que canten.
Sí, no, sí. ¿Cuánto cobran? Pregunta por cada noche que animan. Oye, en Sudáfrica también había mucha gente.
Sí, pero eran de
sudafricanos.
Y en Corea, también en el Mundial de Corea del 2000.
Pero estos molan.
A mí me vale.
Sí.
Dile que cuente uno de chiquito. Oye, si
son las...
Os digo
una cosa. Son las dos de la madrugada. Dos, ¿sí?, de la madrugada y 40 minutos, Hugo. Y aquí están.
Hoy tienen plus de nocturnidad.
Es tremendo. Claro. Es tremendo. Y hay que decir... Juanma, cuando te hemos dicho en la primera conexión que estábamos dando vueltas a la Universidad de Qatar para buscar cuál podía ser la puerta de acceso del autobús de la selección, nos hemos parado en esta por el espacio que había para que pasara el autobús, pero no había absolutamente nadie, pero nadie de seguridad. Pues hemos vuelto aquí, después de dar otra vuelta, aprovechando que todavía nos decía Elena que no habían salido de la terminal los jugadores de España, y hemos vuelto al lugar de origen y hemos visto que ya empezaba a llegar policía, pero hace 20 minutos. No te creas que el dispositivo de seguridad se ha desplegado desde hace 3 horas cortando calles y demás. Sí. Nos hemos puesto nosotros parados con el coche a 20 metros y de repente, cuando estabas hablando de los aficionados de cataríes que siguen a las selecciones, en este caso a la española, han aparecido a lo lejos y yo decía, ¿son los jugadores de España? ¿Quién está viniendo de frente? Y de repente ves, y aquí están.
Pero escucha, aquí están, por favor, aquí están. Enteraos, preguntadles cuánto le pagan a estos voluntarios y si pueden en un día hacer doblete. Quiere decir, cantar yo soy español y luego irse a cantar con Dinamarca.
Dale, Argentina, vamos a ganar.
Vamos a poner una pregunta.
Que esta barra quilombera no te deja de animar.
Carne de gallina, El
acento parecía venezolano,
era un acento lamentable. ¿Os atrevéis a preguntarle si cobran?
¿Lo van a carcelar?
Sí, hombre. Es que...
Yo creo que les dan la entrada para
el
partido.
Hugo Oliva, sacrificaos uno. ¿Qué más da si...?
Mira, no, mira, nosotros es que estamos... están los aficionados y nosotros estamos justo al lado de la policía.
Mira, Juanma, estáis al lado de la policía.
O sea, no por nada. Vale. Justo, bueno.
Pues pregúntale a la policía.
Uno, dos, cuatro,
a mí todavía
cinco,
me queda recorrido,
seis,
que pregunte a Oliva, que ya...
Oye, no, cuando eran periodistas valientes como eran.
Pero,
no,
esto es
a lo que se refería. Porque, claro, si mandas a Membrillo que no tiene huevos, pues usted no...
bien dicho, Paco. Hay que ponerlos en noches
Oliva,
como hoy.
Oliva, Oliva, pregúntale que a ti te gustaría hacer lo que hacen ellos,
vente,
que si está bien pagado. Que
Antoñito, vente para acá, que te gustaría mucho, pagan,
Bueno.
Vente tú para acá.
Yo creo que España va a llegar en 10 minutos a donde estáis vosotros.
Sí, hay unos 20 minutos aproximadamente desde el aeropuerto y como vienen con la policía por delante y demás... Aquí ya se ha colocado el dispositivo y ahora están colocando a los aficionados españoles.
Claro.
Lo están colocando aquí, la gente de la organización y la policía.
Hay 40, que no lo hemos dicho.
Sí, sí.
Hay unos 40... la el número ya... que queremos es cuánto cobra. No os enrolléis aquí para...
Una cosa, ayer los de Argentina eran de verdad argentinos.
¿Por sentimiento?
Los de Argentina...
Estos ya te digo yo que no.
Estos no.
Que no son argentinos y tampoco españoles.
No.
Hoy hemos venido con Mascherano en el avión y era Mascherano, ¿eh? No era...
Bueno, y aparte os digo una cosa. Hoy en el avión venían un porrón de argentinos, aficionados argentinos,
sí,
un montón.
Claro, pasa
un montón, ¿eh?
Mucho
o sea, estos se gastan el dinero en los mundiales y no tienen problema.
¿Alguna cosa que queréis aportar de Doha de Qatar en vuestras primeras horas, Oliva, Hugo?
Solo deciros que no echéis ningún tipo de ropa de manga larga, salvo algún abriguito para el IBC, porque a esta hora de la madrugada, y ya digo, estamos ya en las 3 menos cuarto de la madrugada prácticamente, estamos en 28 grados. O sea, es un calor...
Húmedo,
sí. ¿Sí? Húmedo. Sí, calor
pegajoso,
húmedo.
Como tipo
pegajoso,
tipo
de camiseta,
tipo
manga...
Barcelona, cuando hace el bochorno este en Barcelona, ¿sí?
Sí, de eso, cuando aprieta Barcelona, sí. Dicen que a final de mes, principio de diciembre... Todo irá algo mejor de temperatura, digo, ¿no? Que bajará un poquito, pero no menos de 23, 24 por la noche.
Mira, uno no le ha dado tiempo a cambiarse, ha venido con la camiseta de Portugal.
Sí. Bueno, pues no le han dicho, hoy toca la roja y ha cogido.
Bueno, pero es la península, da igual. La península igual.
No, Hugo,
tendría
Hugo,
la bandola de España.
Es esa gente doble. Ese doble.
Sí.
Oye, información de utilidad que me pasa Vittorio para los compañeros que van a ser detenidos. La gran mayoría de los policías de Qatar son marroquíes de una academia que hay en Kenitra, en Marruecos, y que ha contratado un montón para este mundial. Así que, caso de duda, Agraf, Bono,
En-Nesyri.
A mí la información que me pasa Vittorio ahora mismo no la entiendo porque dice Estadio Al-Janoub, significa Estadio del Sur. Bueno.
El tuyo, el de la gorra árabe.
Del
gorrito. No, pero es que yo... No, el de la gorra es... No, pero es que el de la gorra no es Al-Janoub.
Elena,
es Al-Damoum.
Tú has dicho que lo buscara en Google y lo ha buscado en Google.
Sí.
No, pero...
Sí.
He buscado otra cosa.
Bueno.
Y luego, Juanma, lo último, un detallito. Vamos a ir haciendo desfilar por la antena de COPE, porque estamos localizando... Hay una colonia muy abundante de españoles en Qatar.
Casi
en Doha.
2.000 españoles viven en Doha.
Hemos localizado ya ingenieros, entrenadores de fútbol, DJs, pilotos, médicos, matronas, niños y adolescentes de todas las edades, periodistas deportivos, todos esos van a ir pasando por tiempo de juego por el partido.
Vale.
Es que, perdón, el 90% de la población de Qatar son expatriados. La mayoría son del sudeste asiático, después hay algunos españoles, como decíais, pero solo hay 300.000 cataríes. Solo 300.000.
A mí me encanta que el gobierno de Qatar haya pagado las vacaciones a sus propios habitantes para que se vayan.
Claro.
Venga, que aquí ahora hay que dejar el sitio a estos.
Eso se hacía en las terrazas de verano,
vale.
Para los vecinos que molestaban.
Pues cerramos comunicaciones con Elena, con Antoñito y con Dobarro. Y les deseamos una feliz estancia en Qatar. Hasta luego.
Nos vemos pronto, ¿eh?
Hasta luego, compañeros.
Hasta pronto, adiós.
Chao.
Adiós. Dejamos la línea abierta con Oliva y con Hugo Ballester porque ellos van a pedir paso nada más que aparezca ahí el autobús de la selección española llegando a, voy a decir, el hotel de concentración, a la residencia, a la academia, a la universidad.
Al cuartel general
de España en este mundial. Ha hablado Cristiano Ronaldo, Arauz, segunda y última parte de la entrevista.
Sí, ha dejado varios titulares. Mira, el primero con el que me quedo es que Cristiano ha dicho que le quedan entre 2, máximo 3 años de fútbol, que a los 40 lo deja. Le han preguntado por su futuro y dice que ahora mismo tiene la mente puesta en el Mundial, pero huele a que no va a seguir en el United, porque le ha atizado a Ten Hag de una manera tremenda. Ha dicho que no le tiene respeto como persona. Sobre el incidente el día del Tottenham, el día que abandona el campo antes de que acabe el partido, dice que fue una provocación en toda regla de Ten Hag, que llevaba meses buscándole las cosquillas y que eso fue una provocación y que él no es el tipo de jugador que está para jugar los tres últimos minutos del partido. Luego ha sido muy crítico también con el club porque durante esta pretemporada, Cristiano se incorporó dos semanas más tarde a la pretemporada del United y se debía a que su hija, la hija que ahora mismo tiene 6 meses, estaba enferma con bronquitis. Y dice que el club no se creyó su versión y que eso es lo que más le ha dolido en su carrera deportiva, que no se creían la versión de Cristiano Ronaldo y que ahí empezaron a torcerse mucho las cosas. Luego ha reconocido que este verano un equipo de Arabia Saudí le ofreció, ojo, en dos temporadas 350 millones de euros. Se dice pronto, ¿eh? Y que le costó mucho rechazarlo, pero que él todavía se siente preparado para jugar en la élite. Y
250, dos temporadas.
350,
175 al año, eso brutos.
Es. Uf. Eso es, exactamente. Y que fue muy tentador, pero que él todavía cree que está para jugar al mismo nivel. Y luego quiero que escuchéis dos sonidos. Uno en el que habla de Leo Messi y al que define así.
As a football player,
como futbolista, amazing. Increíble, amazing. Es mágico.
As
esto.
A person, we share the stage.
Como persona hemos compartido carrera durante 16 años, así que tengo una gran relación con él. Es verdad que no soy su amigo, porque cuando hablo de un amigo me refiero a una persona que viene a tu casa, con el que hablas por teléfono, no es eso, pero es como un compañero de equipo, un tipo al que respeto por cómo ha hablado de mí.
¿El
mejor jugador que has visto? Probablemente sí. Messi, Zidane, pero de los que me he enfrentado, sí.
Have you ever had dinner?
¿Has cenado alguna vez con él?
Nunca.
¿Te gustaría?
Why not?
Sí, ¿por qué no?
Yes,
la verdad que sí, people, me gusta conocer people. Gente, así why que lo haré. Lo haré seguro, como sure. lo hicieron en su momento Maradona y Pelé.
Maradona and Pelé did. Yes.
Y luego, ojo a la hipótesis que le ha planteado el periodista inglés, que se llama
me encanta
Piers
esto,
Morgan.
Esto me encanta.
Y mira qué hipótesis le ha planteado y lo que ha contestado Cristiano.
So what about this idea?
¿Qué te parece esta idea? Llegáis a la Portugal, final. Portugal contra Argentina.
You score two.
Tú marcas dos goles y Messi marca otros dos. Y en el último minuto, en el 94, marcas el tercero y eres campeón del mundo. Es demasiado bonito eso. Es un sueño demasiado bueno. Pero ¿y si pasa? Venga, hombre. Mira, podría marcar gol otro compañero y no me importa, ¿eh? Pero si pasa esto, yo te digo aquí ahora mismo que dejo el fútbol en ese mismo momento.
¿Así?
¿Te retirarías? Sí, sí, me retiro. 100%.
Mira, está bien, ¿eh? La hipótesis 2-2, los dos de Argentina, de Messi, los dos de Portugal, de bueno, Cristiano, y en el 94 el gol de la victoria de Cristiano.
Deja el fútbol, deja el planeta, yo creo que explota en ese momento.
Es que sería...
De ¡blum!
Sí, sí, impresionante. ¿Qué os deja esta entrevista ahora que lo hemos escuchado absolutamente todo de
A mí que no me gusta
Cristiano?
Nada el punto pavo real que tiene, que así lo definió Alcalá cuando fue presentado en el Bernabéu. El Madrid ha fichado un grandísimo jugador y además un pavo real.
No me acuerdo, pero es que me pega totalmente. Sí,
dije, te cuadra, ¿no? Te cuadra.
El Madrid ha fichado a un gran jugador,
grandísimo jugador
y a un pavo real.
El mejor jugador del mundo y a un pavo real. A mí que no me gusta eso, le doy toda la razón en lo que dice de Ten Hag y de los tres minutos. Porque él dice,
yo también.
He tenido entrenadores que me han necesitado por lesión o por lo que fuera en los últimos minutos. Pero el día anterior contra el City no me necesito para nada y me quiere sacar 3 minutos el día del Tottenham en un partido ya liquidado. Él dice que es una falta de respeto y es verdad.
Es verdad.
Un chaval de 18 años del filial lo puede hacer.
Mira, Del Bosque decía una frase que para mí era muy acertada, que era: no hay mayor injusticia que tratar a todos los jugadores igual. Dice, no todos tienen que ser tratados igual, cada uno tiene sus características, sus circunstancias.
Sí, pero no olvidemos que esa ha sido la milésima parte de la gota que ha colmado el vaso. O sea, que ha sido lo último de lo último de lo último de un camino que había venido
la razón de antes. En eso,
en el resto. Y a mí lo que me deja básicamente es la incógnita de saber dónde carajo va a jugar a partir de ahora.
Ah, bueno, no lo sabrá ni él. Y también en lo que raja del club, en algunas cosas tiene razón. Cuando el amistoso contra el Rayo Vallecano se van 8 jugadores, el único nombre que el club filtra es el de Cristiano. También por eso dice
que se siente en la oveja negra.
¿Qué decías, Arauz? ¿Qué querías
decir? Te iba a decir que lo que dice Paco, de lo injusto que se siente tratado, es que el día que no juega contra el City, Ten Hag sale en rueda de prensa y dice: no le he sacado por respeto a su figura. Y 3 días después... ese respeto que predicó se lo pierde contra el Tottenham. Entonces, no parece muy coherente.
Y luego es suspendido por el entrenador.
Exacto.
Luego le sanciona.
Yo he defendido mucho a Cristiano y no tiene por dónde cogerlo en esta entrevista.
Me vais a perdonar, me parece que es la demostración de un consentido elevado a la máxima potencia, un narciso total y alguien a quien nunca le ha dicho a alguien cercano, le ha cantado a las 40, le ha dicho...
Pero eso ha sido siempre, Elías. Siempre ha sido así.
Ya, pero cuando metía 50 goles no se le
da. Cuando llega tu momento difícil...
Claro, pero quiero decir... Tienes razón.
O sea,
para mí, los que hemos cambiado somos nosotros, nuestra mirada y tal, no sé qué, o en este caso, para mí, es una cagada del United. Porque Cristiano es así, pues ya lo sabemos que es así, y el primero que lo sabe es el equipo que más años le tuvo después del Madrid, que es el Manchester United. Entonces, debería, me sorprende que lo traten como a uno más, lo pongan suplente y tal, le hagan estos desplantes y se esperen que no monte una guerra civil. Pero es como si aquí viene Messi y el Barça le trata, pues ¿qué va a pasar? Va a montar un pollo tremendo.
El Barça trató a Messi así en su despedida. Porque le trató más o menos
no igual,
así. Bueno,
no
más
igual,
o menos pero... así. Podía haber metido una rajada sobre el último año desde el Burofax y tal, y no lo hizo.
Elías, que tres minutos no se le puede poner ni a Messi ni a Cristiano. No le puedes poner tres minutos.
Está siendo un final de carrera feo de Cristiano. Yo estoy de acuerdo en que el trato del United probablemente no haya sido tampoco bueno. Pero este Mundial, llegando además los dos a cinco Mundiales, tiene un poco de último baile de los dos. Además, en situaciones con la selección muy parecidas. Uno ha ganado una Eurocopa, otro ganó la Copa América después de intentarlo en varias ocasiones. Así que, si no puede llegar a España, a mí, para la gente que hemos vivido los últimos 15 años de fútbol, ver una final Cristiano-Messi, con lo que eso supone, de que el que gane se retira con un Mundial y el que no tendrá esa espada siempre.
Pero la distancia ahora mismo entre los dos es importante, ¿eh? O sea, sí, Messi está mejor que Cristiano y Argentina es mucho mejor que Portugal.
Sin duda, no, pero digo el escenario que planteaba el periodista de 2-2, claro. Último minuto, un Cristiano contra Messi, rivalidad de 15 años, que yo creo que no valoramos en su justa medida porque estamos metidos dentro todavía, pero con el paso del tiempo se verá que ha sido una de las rivalidades de la historia del deporte, no solo del fútbol. Me parece un final de carrera para los dos. Muy bonito esa final.
Pero molaría más la opción Piqué, que es que no marcara a Cristiano, que llegaran a la prórroga y que fueran eliminando luego jugadores en la prórroga y que quedaran los dos, uno contra otro. Eso ya sería la final del Mundial soñada por todos.
Y pitada por
Piqué. Y que acabaran a puñetazo los dos. Y todos. Bueno, sería fantástico. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí, la entrevista de...
Que ha sido bastante.
Que ha sido mucho. Bueno, la verdad es que ha sido larga, ¿eh?
Una hora y media.
Entre los avances y lo que duró la parte de ayer y la parte de hoy, son 3 horas de entrevista, ¿no?
Sí. No, hora y media en total.
45 y 45.
Sí, para que empezaron
ha dicho muchas cosas.
A emitirla o a los trozos desde el domingo. Y vamos a jueves, claro. Entonces llevamos 5 días con esto.
No, en Inglaterra lo hacen todo... muchos días, como el funeral de la reina. O sea, que
bueno, han hecho bien.
Sí,
en
bueno.
Portugal no descartan que vuelva el Sporting de Lisboa, porque a lo mejor le queda solo la salida de la pasta, rollo Arabia Saudí, la salida Estados americana, Unidos, siempre la tendrá, supongo.
12:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿No vais a hablar de la estupidez de celebrar el Mundial allí? Habláis y habláis del precio de la vida allí, de los códigos de conducta, pero no decís claramente que es una vergüenza de Mundial. Otro dice, un Twitch con Lama, Miguelito y Antoñito desde una cárcel cualquiera de Qatar os daría el Pulitzer de calle. Acabo de poner la copa y estabais cantando Vamos, vamos, Argentina. ¿Qué daño ha hecho Luis Enrique al periodismo deportivo? Otro decía, vaya programa, no sé si es el partidazo o la noche de la Super Bowl. Varios oyentes se preguntaban si era Rubiales el piloto al que hemos metido en la escena, porque se parecía bastante el acento.
Era de Motril, sí, era de Motril.
Y... es salobreño.
Y terminamos con un oyente muy crítico. Dice, 100% de acuerdo con Paco, estáis caricaturizando el Mundial. Hace no muchos años soñábamos con participar y con pasar de cuartos. ¿Por qué no habláis de fútbol? ¿Por qué no habláis de los rivales de España? Es que lo del streaming ya pita a los oídos. Hablemos de fútbol y miraros un poquito menos el ombligo, por favor.
Ojo, que llega el autobús de la selección española. Oliva, Hugo.
Sí, aquí está el autobús, Juanma. Como decíamos, en torno a 40, 50 seguidores que han venido a arropar a la selección española en su llegada a su cuartel general aquí en Doha, en la Universidad de Qatar. Ha pasado ya por la rotonda donde estaban colocados estos seguidores. Ahora pasan más autocares de la expedición de la Federación.
A ver cómo animan. Justo ahora se callan.
Están escuchando.
Y para puntualizar una cosa, Juanma, nos acaban de contar a Oliva y a mí, mientras estabais vosotros con el programa, que se trata de gente que ha venido desde muchísimos lugares del mundo aquí a trabajar en Qatar y a buscarse la vida, que son fans de España.
y tienen, nos han enseñado una página de Instagram y también una página web. Y que han quedado ellos por su cuenta, sí, en el grupo que tienen, para venir aquí a animar a la selección.
Y han comprado, hecho, todos la misma bufanda y la misma bandera y...
No, son... Escúchame, Juanma, no, que es una peña real, que he visto yo sus carnets, su página de Instagram. Sí, 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 sí. Son españoles, o sea, son gente de India, perdón. Afiliados a España.
En este, pero, momento, en este momento un policía catarí está apuntando con la pistola en la cabeza de Oliva.
Juanma, nada, Oliva pestañea.
Del material, no hay una sola camiseta. Mira, igual, Juanma.
Vamos a ser rigurosos ya de una vez por todas. Vamos a ser ya rigurosos de una vez con el periodismo. Vamos a volver al periodismo tradicional. Hemos estado investigando, nos han enseñado hasta los carnets de la peña.
Sí,
es una peña que hay aquí en Qatar de aficionados a la selección española. Pero con sus carnets, que tienen incluso su numeración, etcétera, etcétera.
Y o sea, que
son gente que sigue... Que sigue, claro, el fútbol español. Y que aquí están 50, pero me decía uno de sus componentes.
No hay ninguna chica en la peña, ¿eh?
Yamit, que
no hay ninguna chica.
Hay aproximadamente. Pues yo no me he dado cuenta.
No,
si,
no, ya te lo digo yo.
Si había alguna chica, no, no, yo creo que no. Y hay aproximadamente unos 120 peñistas, aproximadamente. 120. Aquí están unos 50, sí.
La verdad es que lo mejor que puede pasar es que empiece el fútbol ya, porque sí, dentro todo el lujo estaría es de un cutre, todo esto, bueno, es de un cutre total.
Pues gracias, Hugo, gracias, Oliva. Hasta mañana, un abrazo.
Chao.
Hasta mañana.
Ya está España en su cuartel general. Después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo en compañía, es el momento de relax. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.